presenta el dato confiable Grupo Betania.
En Grupo Betania sabemos que la confianza construye.
Construye oportunidades de inversión, construye el valor para alcanzar nuevos objetivos y también construye tu futuro.
Grupo Betania, la confianza construye.
Conoce más en grupobetania.com.
¿Cuál es, Fede, el dato confiable hoy?
El dato simplemente le doy el título y lo amplía el ministro de Educación, Horacio Ferreira, de la provincia de Córdoba, porque Córdoba va a modificar sus planes de estudio para el año que viene. Un dato no menor en un espacio donde hemos hablado reiteradas veces de educación, tema central, pero que además es una modificación diferente a lo que se conoce habitualmente, porque no es que el Ministerio se sentó y decidió hacer cambios, sino que se vino trabajando durante todo el año, participación de estudiantes, instituciones y demás, y por eso, ministro, lo saludamos, buen día, y le pedimos cuáles son los 3-4 aspectos centrales de esta modificación, sobre todo aquellos que le van a llegar a los estudiantes, a los padres.
Ok, buen día, con gusto poder saludarte, Federico, y bueno, como vos decís, estamos con este desafío tan importante y vos me pedís 4 cosas a destacar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo más importante acá es que el año que viene 200 escuelas que van a ser precursoras de todos los niveles y modalidades del sistema educativo se han animado a poder rediseñar su proyecto educativo para generar mejores condiciones en el tema de los aprendizajes de los chicos y de las chicas. Esto es clave y una de esas modificaciones tiene que ver con otro aspecto que me gustaría compartirte, que es que el próximo 2025 nos tiene comprometidos con la educación secundaria y va a haber la implementación de 4 nuevas orientaciones en algunas instituciones educativas, que van a ser 2 en total, donde ponemos en marcha bioagroindustria, economía circular, todo lo que tiene que ver con energías renovables y programación y robótica, que son orientaciones nuevas, pero a esto le sumamos otras 400 escuelas que se van a sumar incorporando formación profesional y capacitación laboral en 4, 5 y 6 año, permitiéndole a los chicos obtener 2 certificaciones. Uno, el título de bachiller o de técnico, que lo acompañarán con un certificado de FP. Y acá te lo explico brevemente con un ejemplo, ¿no? Si yo hoy estoy estudiando turismo, voy a poder salir con una FP que esté orientada, por ejemplo, a información turística y patrimonio cultural. Si estoy estudiando agro y ambiente, voy a poder obtener una FP que esté vinculada con biotecnología. Si estudio programación, voy a poder salir con una FP donde tenga todo lo vinculado a programación de videojuegos. Esto hace que los chicos tengan en el mismo espacio de educación secundaria la posibilidad de explorar otros campos laborales vinculados con la orientación y también descubrir su vocación para seguir los estudios superiores. Y acá la clave está que estas escuelas han optado, cada institución, por implementar esta FP o capacitación laboral, como bien dijiste vos, en consulta con la comunidad. Otro de los aspectos tiene que ver con que todas las instituciones van a implementar lo vinculado con educación tecnológica y ciencias de la computación. En el nivel inicial vamos a poner mucho el acento en el mundo digital y cómo irse familiarizando responsable. En la primaria lo íbamos a poner el foco en las tecnologías digitales y computacionales y en el secundario en programación y robótica. Esto implica actualizar los planes de estudio y en simultáneo formar al tema de los docentes. Y el otro punto fundamental que nuestro gobernador Martín Yallora marca siempre ese énfasis en cómo potenciamos la lengua y la matemática, porque son aprendizajes fundamentales que nos permiten aprender estas cosas que estuve comentando y otras también. Ahí pondremos todo el esfuerzo en seguir planteando desafíos para el aprendizaje de la matemática y la lengua en todos los cursos, en todos los grados y en todas las salas de la educación obligatoria, y también poniendo el énfasis en ver cómo vamos evaluando para mejorar. Y acá, si me permitís, te cuento algo que este año hemos implementado. En septiembre detectamos que en 400 escuelas había 4.700 estudiantes en tercer grado que estaban con dificultades para la lectura y la escritura. Ahí tomamos la decisión de invertir más y nombramos un docente con 2 horas más para que pueda acompañar personalizadamente a esos chicos, y hoy el dato que tenemos finalizando el ciclo lectivo, que 3.700 chicos han logrado la meta de pasar de grado. Esto para nosotros es muy significativo y lo seguiremos haciendo con los otros 1.000 para acompañarnos junto con su familia, con las coordinaciones locales de educación, municipio y comuna, para que los chicos logren los objetivos. Sí, te escucho.
La verdad es que cuando uno analiza todos los cambios que va a haber, podremos estar toda la mañana hablando de educación, son muchísimos, sobre todo en lo que se hace hincapié, lo decía muy bien, matemáticas y lengua, que son las materias troncales, si se quiere, en la educación de un chico, que se suma a la robótica, a la inteligencia artificial. Digo, la educación se tiene que ir ayornando a los tiempos que corren, ¿no? Es muy dinámica, no se puede trabajar con un plan de estudio de hace 40, 50 años, donde, por ejemplo, no existían las computadoras, no se hablaba de robótica, de inteligencia artificial. Pero más allá de todo eso, hay algunos aspectos que me llaman la atención. Por ejemplo, ¿cómo es esto de trabajo integrado entre materias? Dos Bien. Docentes en un aula, ¿cómo sería? ¿Se van a compatibilizar materias?
Exactamente. Con respecto a ahí, lo primero es que cada docente sigue sosteniendo su carga horaria de trabajo. Lo que nosotros hacemos es poder vincular, por ejemplo, tecnologías con matemática, vincular tecnología con inglés, para que en una hora o dos semanales pueda haber proyectos interdisciplinarios. Es decir, que el chico no aprenda un inglés en estas horas, pero que si estudia programación, el inglés esté vinculado con tecnología en el campo de programación y los profesores con un proyecto específico de esto. Podríamos decir lo mismo entre biología y arte, entre educación física y física Bien. Como tal, que lo hemos tenido algunas
Porque
experiencias.
Ahí, Horacio, le hago un punto. Se da muchas veces, cuando éramos chicos, sí. por lo menos, que, por ejemplo, le daban una tarea de matemáticas y tenía que desarrollar, más allá de los números, la escritura. Y no le corregían la escritura porque entendían los profes que para eso estaba el lenguaje, por ejemplo. Cuando sí, en realidad correcto. El profe educa todo el tiempo.
Así es, eso comparto contigo. Nosotros este año hemos capacitado a todos los docentes en oralidad, lectura y escritura, más allá de lengua y literatura. Esto nos ha posibilitado que profesores de educación física, de arte, pudieran formarse también en esta actividad, porque todos tenemos que estar cuidando la lengua, la oralidad, la escritura, como tal, en cada una de nuestras instituciones educativas, como también en cómo plantear y construir un para poder resolverlo con los estudiantes. Este es uno de los desafíos que se plantea Córdoba, y si vos ves, ya empezamos a practicarlo con la Feria de Ciencia. Este año todas las escuelas cordobesas presentaron 17.000 proyectos interdisciplinarios en la feria escolar que hicimos durante el año, y apuntamos a eso. Y me parece que acá también es clave ver cómo nos vamos destacando en el concierto nacional e internacional. Más de 100 jóvenes y niños y niñas de Córdoba se han destacado con premiaciones en el olimpiadas y ferias nacionales e internacionales, donde le pusimos todo el acento a la oralidad y lectura y escritura. Por ejemplo, en la Feria de Ciencia, la instancia regional se hizo virtual, y la instancia provincial eliminamos los stands y comenzamos a participar en presentaciones interactivas, donde estaban sí. ellos presentes, pero utilizaban la tecnología poniendo en práctica oralidad, lectura y escritura. Esto fue de un muy buen aprendizaje para todos los docentes y también para los estudiantes, ¿no?
Horacio, varias preguntas. Le saludo a Agustina Vivanco. ¿Cómo le va? Buen día. Varias Buen día. Preguntas tienen que ver con estas 200 escuelas. Más o menos, un universo de cuántas tiene la provincia.
4.260 instituciones educativas Bien. Fuimos las que pusimos para poder seleccionar en esta tarea de 200. Bien. Y te digo que estamos teniendo mucha satisfacción, porque muchas nos llaman diciendo por qué me dejaron afuera. Y acá hay algo interesante que nuestro gobernador tomó como decisión, sí. que vamos a poner en marcha los proyectos innovadores específicos. Aquellas escuelas que no apliquen toda la transformación podrán comenzar con algunos aspectos durante el próximo año, porque todas están queriendo innovar, están queriendo hacer algo diferente.
Quería terminar de formularle la pregunta y le dejo responder tranquilo. Es, se comienza con estas 200 escuelas, el objetivo es luego, por supuesto, ampliarlo. ¿Se hace con nuevos docentes? ¿Se capacita a los docentes que ya están en la escuela para que den estas nuevas materias? ¿Cómo se hace esa transformación también en lo educativo?
Muy bien, ahí me parece que planteas una pregunta interesante, porque la otra parte ya te la respondí.
Sí.
Tiene que ver con que nosotros vamos a capacitar a los docentes, nosotros vamos a hacer todo este cambio, por eso el cambio, algunos dicen que es más difícil. Para mí no es más difícil, porque los docentes son docentes, y con los docentes que hoy tiene la institución educativa, vamos a ir innovando, vamos a ir generando las condiciones, porque también hay que saber que muchos docentes hoy están formados en tecnología, han hecho postítulo, han hecho especializaciones, han hecho licenciatura, y vamos a ir apoyando junto con la Universidad Provincial de Córdoba también todo este proceso de formación para potenciar el desarrollo profesional de nuestros docentes. Esta reforma, que más que reforma es una transformación, la queremos hacer desde abajo hacia arriba. Por eso hay algunas cosas comunes, pero también con apertura a las posibilidades que cada institución tiene para que todos logremos lo común. Empezamos por 200, pero nuestro objetivo es que al finalizar la gestión todas las escuelas de Córdoba estén involucradas como mínimo en uno de los aspectos de transformar Córdoba, que es como hemos denominado a este proyecto.
Horacio, discúlpeme por este reduccionismo, si se quiere, pero plantean entre estos desafíos la programación, la robótica, sí, la inteligencia artificial, y lo primero que se viene a la mente, por eso le digo el reduccionismo, es que estamos discutiendo si celulares sí o celulares no. ¿Qué va
Bien.
A pasar?
Ahí, con respecto a eso, en Córdoba, como ustedes saben, que siempre hemos conversado esto, Federico, los celulares nosotros no los prohibimos, sí, lo que hacemos es que se usen pedagógicamente. Para eso tenemos como dos focos de acción, ¿no? El primer foco tiene que ver cómo incorporamos como contenido el trabajo del uso responsable de la participación en redes sociales, el uso de los celulares, el uso de la imagen, la ciberseguridad, que son contenidos que hoy en los distintos niveles educativos los vamos abordando desde distintos espacios curriculares, y algunos de manera específica desde el área de tecnología, ciudadanía, participación. Pero por otro lado, en cada institución educativa, cada escuela ha podido durante el 2024 revisar su acuerdo escolar de convivencia, y en ese marco se han puesto de acuerdo cómo utilizar el celular en la institución. Entonces hoy vos llegás a una escuela y no es celular sí, celular no, sino es celular sí para ciertas cuestiones, celular no para otras cuestiones. Doy un ejemplo. En un aula vos llegás y están las cajitas para dejar los celulares. En cierto momento el docente dice, chicos, busquen el celular porque vamos a trabajar utilizando los celulares. Esta es una acción en la escuela. En otras instituciones han dispuesto que los recreos, que se llaman largos porque tienen 10 o 15 minutos, se puede usar el celular. En el resto de los recreos no, porque la escuela ha motorizado una serie de juegos para desarrollar de tiempo libre y de generar mejores vínculos entre los chicos en la institución educativa, y nosotros vamos acompañando todo esto porque esto es educativo, y tampoco pasa porque la escuela resuelve, el ministerio aprueba esos acuerdos escolares de convivencia porque son una norma que va orientando el trabajo institucional. Es como que estos acuerdos escolares de convivencia forman parte de la propuesta curricular de la institución. Es por dar un ejemplo en torno a esto, y un concepto nuevo que este año empezamos a trabajar, que no es tan nuevo, pero puesto en evidencia actualmente, es el de bienestar digital, ¿no? Ahí ver cómo las tecnologías nos pueden ayudar a vivir mejor o no tan mejor si uno no la usa de manera responsable, ¿no? Creo que ahí hay un desafío clave en el día de hoy, ¿no?
Bien, ministro Guillermo, por acá, ¿cómo le va? Buen día.
Muy bien, buen día.
Escuchando atentamente, nos reclaman los oyentes preguntarle, aprovechándolo que está con nosotros, por las escuelas PROA, que son escuelas que ya tienen las características que le quieren agregar al resto, todo esto que está contando, algunas de ellas por lo menos. Pero todos los años pasan por revisiones, se cambian de inspección, la situación de los docentes es precaria, muchas escuelas PROA que no terminan de desarrollarse, la cuestión edilicia. ¿Cómo está esa situación y en relación a esto que está anunciando?
Bien, perfecto. correcto. Lo primero es decir que el programa PROA ha alimentado muchas de estas decisiones y otras no, por supuesto. Decirle a toda la gente que está participando de Escuelas PROA que Escuelas PROA continúa y durante todo el año 25 vamos a trabajar en una mirada conjunta con el sector cultural, con el sector productivo de Córdoba, para poder introducir también las modificaciones que sean necesarias en su interior. Y también acá ratificar el compromiso que nuestro gobernador anunció, y nosotros estamos llevando a cabo, terminando todas las obras, lo más urgente posible para que todos tengamos mejores condiciones para poder aprender. Y con respecto a las condiciones de los docentes, estamos trabajando de manera intensa para en el año próximo poder regularizar todas las situaciones bajo los estatutos vigentes para la docencia de Córdoba. Ellos saben claramente que hemos concretado procesos de titularización, que estamos haciendo los procesos correspondientes, le estamos brindando las posibilidades de poder formarse para que tengan sus acreditaciones correspondientes, y en ese sentido vamos a continuar intensificando todo lo que se venía haciendo. Y mis escuelas PROA, como las escuelas secundarias con formación profesional, los PIT 14 a 17 y las experiencias de secundaria con FP, las vamos a mirar de manera intensa, pero de manera participativa con ellos, para poder generar las modificaciones que son necesarias. Para mí son proyectos muy positivos, de los cuales hemos podido anclar varias de las transformaciones que vamos a poner en marcha en el día de hoy. Y una cuestión que quería como indicarte, me parece que hubo una afirmación de cambio de lugar o cambio de supervisión. Nosotros no hemos hecho ningún cambio de supervisión al respecto de este tipo de programas actualmente.
Horacio, a modo de cierre, es un día hoy con muchísima información, pero claro, además nos ha dado la precisión de lo que se viene. Esto que se viene, siempre es importante que se pueda hacer en el marco adecuado. Y digo porque cada comienzo de ciclo lectivo nos suele encontrar con reclamos de educadores, de padres de alumnos, de directores, por el estado de las escuelas. ¿Este año hay algún plan diferente, distinto, para que el 2025, ya casi mediados de febrero, porque queda poquito tiempo ahora con la modificación del calendario, tengamos todas las escuelas en tiempo y forma funcionando normalmente?
Estamos haciendo todo el esfuerzo, y acá en dos sentidos para que vos puedas también comprender lo que digo. En Córdoba capital se están emprendiendo aproximadamente 102 obras mayores que se necesitan en escuelas, como tiene que ver con instalación de gas, sistema eléctrico, cubierta de techo. En el interior, a toda esta actividad la estamos haciendo con los municipios y comunas a partir de lo que se conoce como FODEMEP, que es este fondo que le permite a los municipios contribuir con recursos provinciales al mantenimiento de las instituciones educativas. Y también en Córdoba capital, a partir de el próximo lunes, ya iniciamos el proceso de mantenimiento, reparación, pintura y arreglo en las instituciones educativas. Si vos recordás, cuando asumimos, el compromiso fue trabajar 3 años de manera intensa para mejorar las condiciones edilicia. Ya hemos trabajado durante este año de manera muy intensa, pero lo vamos a seguir haciendo durante todo el receso. De hecho, ya tenemos nuestros planes de obras y todo lo demás en funcionamiento como tal. No solo para pintar, sino para arreglar algunas cuestiones estructurales como baños, etcétera, etcétera. Y también acá aprovechar a pedir la solidaridad de toda la comunidad cordobesa, porque cuando asistimos a una escuela, la escuela hay que cuidarla, porque muchas veces arreglamos los baños, arreglamos las aberturas, y después de manera inmediata nos encontramos en el corto o mediano plazo que todo eso ya no funciona más como tal, porque se ha roto, y a veces no es la rotura propia del tiempo, sino que es rotura que a veces es intencional, etcétera, etcétera. También creo que la escuela es un lugar para cuidar, y estamos muy contentos porque en muchas comunidades se está cuidando la seguridad propia de cada una de las instituciones, porque nos ayuda la comunidad a sostener el sistema educativo como tal. Aprovecho también para agradecer a las cooperadoras escolares, que también ponen lo suyo en este cuidado de las instituciones, ¿no?
El ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreira. Gracias, Horacio, por el contacto con Cadena 3.
Gracias y felices fiestas para ustedes.
Igualmente. Gracias, Fede. El dato confiable con Grupo Betania.
Presentó...